Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu mente. Soy Rosalinda Ballesteros y hoy me da muchísimo gusto saludar a quienes nos escuchan porque tenemos un tema muy importante que lo estamos poniendo en el contexto, pues, de que todavía estamos al inicio del año, pero también tenemos una súper invitada hoy porque vamos a hablar justamente del tema de si vamos o no vamos a cumplir nuestros propósitos de año nuevo. Y para ello nos acompaña Mónica González, que pues es una gran comunicadora, que tiene también mucha experiencia como autora de libros, es speaker en temas de liderazgo y que pues es entrenadora en resiliencia. Entonces me encantó este término. Mónica, bienvenida a Cuida tu Mente.
Muchas gracias, Rosalinda. Es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias también al TEC de Monterrey por invitarme a participar en vuestro podcast. Es un honor. Y un temazo, ¿no? Yo creo que es un gran tema para empezar a deshojarlo y a ver todas las cosas que pueden suponer barreras, ¿no? Para esa consecución de nuestros propósitos de Año Nuevo.
Claro, y es muy importante justo que dices, porque vamos a enfrentar barreras en algún momento y muchas veces pensamos que eso no va a pasar y probablemente por ahí está uno de los temas que hay que cambiar en nuestra forma de pensar. Pero me gustaría comenzar preguntándote, Mónica, ¿por qué es importante plantearnos propósitos o metas? Y lo hacemos en este periodo del nuevo año.
Bueno, el hacerlo en el nuevo periodo es algo muy consustancial con el ser humano. Vivimos en periodos de calendario y el cambio de año es una fecha en la cual como que nos reseteamos, ¿no? Y empezamos una nueva forma de abordar el día a día. La importancia que tienen los propósitos es alta. ¿Por qué? Yo creo que contribuyen al bienestar, para empezar porque nos permiten hacer una reflexión sobre las cosas que más anhelamos. Cuando nosotros nos marcamos unos propósitos de nuevo año, en realidad lo que estamos poniendo encima de la mesa, lo que estamos poniendo, escribimos o lo tenemos en nuestra mente o lo tenemos en nuestro móvil, ¿no? Estamos escribiendo aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que deseamos, aquellas cosas a las que aspiramos, ¿no? Y esto es importante porque nos genera una guía de funcionamiento, una guía de trabajo, una guía de acciones, que además, bueno, lo iremos viendo a lo largo de nuestra conversación, pero si está alineada realmente con nuestros valores, con lo que nosotros de verdad queremos, y no es lo que nos han dicho que tenemos que hacer, sino con lo que nosotros queremos, esto estructura todo lo que hacemos, ¿no? Y eso es maravilloso, tener una hoja de ruta para nuestro día a día, yo creo que es algo fantástico. Así que sí, yo creo que son muy importantes y que hay que manejarlos bien.
Y algo muy importante que acabas de mencionar, fíjate, esta conexión con nuestros anhelos, creo que tiene mucho que ver con entender por qué queremos las cosas, ¿no? Creo que un propósito muy común al inicio del año es mejorar la salud, el peso, dormir mejor o pasar más tiempo con los amigos, con la familia. Son cosas que pues creo que son muy comunes en nuestra sociedad. Y si no tenemos claro por qué los queremos, por qué eso es importante para nosotros, creo que pues nos falta ese motivador. Y esto que dijiste de los propósitos nos ayudan a conectar con nuestros anhelos, pues me parece maravilloso, ¿verdad? Porque finalmente dices, tenemos pues este mapa, tenemos esta guía, tenemos esta dirección hacia dónde vamos y en realidad los propósitos entonces nos están conectando con lo que verdaderamente queremos en la vida.
Claro, es que el concepto en sí mismo de propósito es algo que conecta claramente con nuestra motivación. Es muy difícil que alguien nos motive a avanzar, a alcanzar un desafío que realmente no está conectado con nosotros. Por eso mencionaba que esos propósitos tienen que ser algo que realmente nos resuenen, ¿no? Que realmente vibren con nosotros, que estén alineados con valores, que respondan al para qué, queremos hacer las cosas, hacia dónde vamos. Realmente, de hecho, grandes expertos como el famoso Viktor Frankl en El hombre en busca de un sentido, ampliamente conocido, decía que realmente hay un sentido cuando está conectado con nuestro para qué vital, ¿no? Y estas, estos temas que mencionaba Rosalinda la salud, el compartir el tiempo de calidad con las personas que nos importan, realmente lo que de verdad importa es lo que solemos incorporar a los propósitos de Año Nuevo. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho un reseteo, nos hemos quitado del ruido mental que tenemos en el día a día, en nuestras maratonianas jornadas, en nuestros quehaceres diarios, y cuando realmente nos apartamos del ruido es cuando nos centramos en lo que para nosotros es esencial. Y los dos ejemplos que has puesto son clave. Si no tenemos salud o estamos en una soledad no buscada, es muy, muy difícil que seamos felices, ¿no? Entonces, nos ocupamos de las cosas que son verdaderamente relevantes en nuestra vida y ponemos los propósitos, los para qué, es lo esencial ligado a eso.
Claro, y me recordaste una frase de Nietzsche de quien tiene un porqué va a encontrar el cómo, ¿no? Cierto. Por ahí va la frase, a lo mejor no es exacta en mi memoria, pero por ahí va.
Es así, siempre se encuentra un cómo cuando algo está verdaderamente conectado con tu esencia y te resuena.
Justo comentábamos antes de iniciar la grabación que coincide, aunque estamos separadas por un océano, coincide que hoy es un día frío. Y déjame seguir con este ejemplo de mejorar la salud física, hacer ejercicio. Vamos a suponer que hoy por la mañana yo quería levantarme a hacer mi ejercicio, pero hacía mucho frío. Y entonces mejor me quedé un rato más en la cama disfrutando de mis cobijas. Y resulta que la motivación no siempre está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos darías o les darías a quienes nos escuchan para poder mantener la motivación durante todo el año o el periodo que nos toque, ¿verdad? Para cumplir ese propósito o esa meta.
Mira, las causas principales por las que se abandonan los propósitos son varias, ¿no? Pero voy a mencionar algunas. Puede ser porque nos hemos puesto metas muy ambiguas, es decir, no tenemos claro qué es exactamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto es muy importante porque yo puedo querer mejorar mi salud física, pero yo tengo que tener claro cómo lo quiero hacer. Lo quiero hacer con el ejercicio, lo quiero hacer cuidando la alimentación, lo quiero hacer manteniendo una regularidad en el sueño, etcétera, etcétera. Otra de las causas es porque hacemos metas a muy largo plazo y nos dejamos de lado algo que nunca deberíamos dejar, que es lo que vamos consiguiendo poco a poco hasta llegar a esa meta final. Yo siempre opino que la meta no está al final del camino, está en cada recodo, está en cada curva, y que tenemos que ser capaces de ver esas metas parciales y disfrutarlas, ¿no? Otro aspecto por el que se abandonan los propósitos es porque tenemos unas expectativas desajustadas. Y cuando digo desajustadas, muchas veces es porque esperamos unos resultados muy rápidos, ¿no? Entonces, que tú quieras mejorar tu calidad de vida o tu salud o tu entrenamiento físico no es algo que se consiga en una semana. Necesitamos dedicar tiempo a las cosas, pero estamos en una época, creo que estamos viviendo una época en la que todo parece que tiene que ser muy inmediato. Y entonces desajustamos la expectativa de cosas que nos llevan tiempo, ¿no? Y claro, cuando no lo conseguimos en una semana, pues ya tenemos frustración y es difícil vencer esa frustración. Y luego, yo creo que es esto que te decía de las metas parciales es fundamental, porque esas metas parciales son el fuel que necesitamos para seguir. Realmente, cuando nosotros vemos que hemos conseguido ese primer pasito, mira, he estado una semana que he estado comiendo súper bien, ¿no? Y he dejado cosas que no quería tomar y tal. Perfecto, perfecto. Ya lo has conseguido una semana. La clave es que cuando vamos apalancándonos en las metas parciales, somos capaces de crear un hábito alrededor de los propósitos. Y esto es lo fundamental. Lo fundamental es que los incorporemos a nuestro día a día y en esa incorporación se conviertan en parte de nuestro día a día, porque ahí es donde se quedan y ahí es donde de verdad conseguimos resultados, ¿no? En la continuidad.
Claro, y cambiar es difícil. Claro. Cambiar un hábito es difícil, ¿no? Entonces, esto que comentas creo que es muy importante y que a lo mejor quienes nos están escuchando pueden conectar con esta idea, y es vamos a hacer entonces metas más pequeñas o intermedias o ir midiendo el tiempo de manera distinta, ¿no? Y claro, a mí me suena mucho el decir, oye, yo me quiero plantear un cambio, pero lo quiero ver mañana, porque vivimos en esta inmediatez y no quiero esperar a 6 meses o a 1 año, ¿no? Entonces, esto de ir dividiendo en el tiempo y saber que voy por buen sí. camino. Me recordaste una colega que se dedica a temas de productividad, ¿no? Y nos decía, haz la lista de cosas que vas a hacer el día de mañana y adelanta una, por más pequeña que sea, para que al día siguiente ya haya algo avanzado en tu lista y entonces eso te hace sentir muy bien porque ya avanzaste.
Claro, ese es el fuel, esa es la energía, la ilusión que tenemos para la motivación. Realmente, a veces nos abruma pensar en que son objetivos muy grandes de alcanzar, ¿no? Y yo ahí siempre digo que hay que dividir, porque es difícil que abordemos, o sea, si yo ahora me planteara un objetivo que es desbordante, es muy fácil que lo abandone. Pero si yo divido y voy poco a poco, claro, esto conecta con una cosa que es clave cuando nos planteamos objetivos y propósitos, que es que tenemos que medir, Rosalinda, es que tenemos que medir. Los objetivos, es muy conocido el término de SMART, ¿no? Deben de ser específicos, deben de ser medibles, ambiciosos, deben de ser alcanzables, es decir, la ambición en algo que es retador, que es un desafío para nosotros, no tiene que ser tan abrumadora que pensemos que no lo vamos a conseguir, ¿no? Y debemos de ponerles unos tiempos, ¿no? Es decir, debemos hacernos una hoja de ruta con unos tiempos e ir midiendo, porque hay una frase que me encanta, que es que lo que no se dice se interpreta y lo que no se mide no se gestiona. Y si nosotros realmente nos estamos planteando un propósito seriamente, es importante que midamos cómo vamos avanzando. No para que nos penalicemos si no avanzamos, sino para que incorporemos a nuestro día a día acciones correctivas que nos permitan reconducirnos. Es decir, no es un problema que no funcionemos, que hay algo que no ha funcionado. El problema es no mirar que no ha funcionado, no revisar que no ha funcionado, no medir que no ha funcionado. Y ahí es donde, bueno, pues si son específicos, si son cosas que nos hemos propuesto nosotros, estamos midiendo, las dividimos en trocitos chiquititos, nos reconfortamos, conseguimos un reward, una recompensa, ¿no? Por esas cosas pequeñas que vamos consiguiendo, es mucho más fácil afrontar los retos vitales, muchísimo más.
Claro, y fíjate, lo que me quedo aquí pensando es cómo puedo yo evaluar que mi meta es alcanzable para mí. ¿Qué nos recomendarías ahí, Mónica?
Bueno, yo creo que tenemos que tener las personas. Mira, los DAFO, los análisis que se hacen en las empresas, yo creo que deberíamos de aplicarnos las personas, ¿no? Un análisis de amenazas, de oportunidades, de fortalezas y de debilidades y saber dónde estamos. Es importante que sepamos, oye, mira, si yo no he hecho ejercicio en los últimos 5 años, no puedo plantearme como propósito que el mes que viene yo estoy corriendo 10 kilómetros, ¿no? Eso es claramente inalcanzable. Entonces, a veces a las personas nos cuesta reconocer pues el estatus en el que estamos en este momento. Y yo creo que eso es un error, eso es una de las barreras, eso es uno de los obstáculos que hablábamos al principio para avanzar en tus objetivos. Es mucho más sano, desde un punto de bienestar, un punto de vista de bienestar y de salud mental, que digamos, vale, bien, yo estoy aquí, no he hecho ejercicio en los últimos 5 años, pero mira, yo quiero llegar a esos 10 kilómetros cuando acabe el año, pero por lo pronto yo este mes quiero llegar a andar 1 kilómetro. Ya está. Ya está, es suficientemente retador, ¿no? Eso no significa perder de vista que yo en 1 año quiero correr 10 kilómetros. Lo que se trata es de hacerlo progresivo. El no hacerlo así, lo que supone es una sobrepresión para nuestra mente, es una sobrepresión para nuestro sistema emocional, que ya está bastante sobrepresionado por todos los requerimientos que tenemos cuando estudiamos, cuando trabajamos, cosas con las que tenemos que cumplir, ¿no? No tiene un sentido que nos estrangulemos, que hagamos un constrain a nosotros mismos, ¿no? Tiene sentido que tomemos conciencia de dónde estamos, porque cualquier mejora es una mejora. Y esto es importante.
Claro, y entonces se convierte el tema que si yo lo pongo en la meta final, voy a decir, se convierte en un fracaso, en un obstáculo, en un bache en mi camino y me hace abandonar mi propósito, en lugar de si yo verdaderamente encuentro cuál es esa, voy a decir, medida correcta para mí, y eso me da todavía más impulso para plantearme la siguiente meta, ¿no? Y creo que hacemos a veces las personas mucho esto, ¿no?
Sí,
nos ponemos en situaciones donde nos vamos a terminar recriminando o teniendo una conversación muy negativa sobre nosotros porque no estamos logrando lo que queremos, pero no era lograble de inicio, ¿no?
Claro, claro, era excesivamente ambicioso, poco alcanzable, ¿no? Pero curiosamente no miramos lo que hemos conseguido, miramos lo que no hemos conseguido. Y ahí se produce una disrupción en nuestro ecosistema emocional y en nuestra forma de afrontar los siguientes pasos. Yo creo que para mantener la motivación es importante recordar para qué estamos haciendo esto. Esto que hablábamos al principio de la motivación conectada con lo que de verdad nos importa. Es importante recompensarnos a nosotros mismos. A mí me gusta mucho el tema de los premios. Creo que darnos premios cuando hemos hecho avances es muy saludable para la salud mental. Tenemos, si no nos vemos capaces, es bueno que busquemos apoyo. En esta definición de objetivos SMART, a mí me gusta decir que son smarter, ¿no? Incluso más inteligentes, porque la E está relacionada con la ecología, con nuestro entorno. ¿Cómo está nuestro entorno apoyando, recibiendo, recogiendo esos retos que nos estamos poniendo? Claro, si yo, que tengo una agenda complicada, decido que voy a entrenar una hora todos los días, es evidente que esa hora la voy a detraer de otras cosas o de otras personas o de otra parte de mi entorno, ¿no?
O que no lo voy a hacer.
Claro, entonces yo a veces es que es importante buscar ese apoyo, ¿no? Ese apoyo, el compromiso también de nuestra familia, de nuestros amigos, nuestra pareja, o también a veces yo soy coach, con un coach, ¿no? Yo trabajo con muchas personas a las cuales por eso me gusta esta parte del entrenamiento en resiliencia, porque es, oye, vamos a aprender de esto, vamos a aprender de los desafíos, vamos a aprender de la incertidumbre, vamos a aprender de los obstáculos, vamos a tomar conciencia de dónde estamos y ahí despegamos, ¿no? Ahí despegamos. Esa es la manera de, pues eso, de no frustrarnos, no abandonar y sobre todo no triturar nuestra emocionalidad con los propósitos.
Claro, y esto realmente, como decía al inicio de nuestra charla, esto de ser una entrenadora de resiliencia me encanta. Y si en efecto enfrentamos un obstáculo, ¿cómo hacemos para no desanimarnos, para seguir en el camino? Justamente esto que decía es que triturarnos emocionalmente. ¿Qué hacemos?
Bueno, yo creo que hay que mirar lo que llevamos recorrido. No mirar solo lo que nos queda por recorrer. ¿Dónde ponemos el foco y dónde ponemos la atención? Es muy importante para avanzar. Entonces, tú has mencionado una cosa de las emociones, cuando estamos en emociones de disconfort, ¿no? Emociones de tristeza, de miedo, es complicado avanzar las cosas, tenemos que ser un poco tolerantes con nosotros mismos. Y hay veces que yo les recomiendo a la gente, oye, ¿tú serías tan crítico o tan crítica con otra persona, con un amigo, con alguien a quien quieres como lo eres contigo mismo? ¿No? Yo creo que es que a veces somos hipercríticos. Nos imponemos unas disciplinas que casi nos llevarían a un perfeccionismo que personalmente opino que no existe. O sea, yo soy de la opinión que la perfección es una asíntota. Soy ingeniero y me gusta mucho ver esa parte matemática. Entonces, creo que la perfección es una asíntota. El plantearnos que tenemos que ser perfectos es el camino de la frustración. Entonces, hacernos la pregunta, ¿no? Que te acabo de decir de, oye, yo estaría frustrado, le estaría diciendo a una persona a la que quiero ante una situación como esta que no vale. No, seguro que no.
Claro, claro, y creo que es algo muy importante. Por ahí tenemos algunos episodios en temporadas anteriores sobre autocompasión.
Claro.
¿No? O sea, a veces somos el juez o la juez más dura con nosotros, con nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. Y un poco ya hacia cerrar la conversación, Mónica, ¿cuáles son algunos tips que nos darías? Tenemos una audiencia en distintos lugares de habla hispana, desde pues chicos, chicas, jóvenes, universitarios, hasta personas que ya tenemos cierta madurez, siempre digo yo, tenemos cierta experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos darías, pues, algunos tips, cosas muy prácticas para plantear el propósito, para mantenernos motivados y para continuar a pesar de los obstáculos?
Mira, si me permites, voy a hacer un briefing muy pequeño de un caso concreto de una persona con la que he trabajado. Yo tengo unas mentorías grupales y privadas también, y una de las personas con las que trabajo me vino y me dijo: oye, yo tengo el propósito de hablar bien en público, con confianza, ¿no? Una de las mentorías que yo hago es de temas de comunicación. Y claro, esta persona pretendía salir a dar un discurso, una persona que se ponía muy nerviosa cuando hacía todo esto, empezaba a sudar, tartamudeaba, le fallaba la voz. Entonces dije, bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes, ¿no? Primera tip es, vamos a avanzar progresivamente. Vamos a empezar hablando en público con los amigos, vamos a empezar hablando en público en tu familia. En algún momento de una comida familiar que haya más miembros, empiezas. Luego una reunión de trabajo y ahí tomas la palabra. Entonces, primera, progresivamente. Primera tip. Segunda tip. Cada cambio consolida la confianza en nosotros mismos. Son recursos que vamos adquiriendo. Entonces, es importantísimo que registremos, y si no somos capaces de registrarlo a nivel mental, lo registremos por escrito en algún diario, en alguna cosa, todo lo que hemos conseguido. Porque esos recursos, eso que hemos conseguido, forma parte ya de nuestro bagaje. Y ahí hay que activar la autoconfianza. Entonces, en esa autoconfianza, segunda tip, trabajar la confianza en nosotros mismos sobre lo que ya hemos ido avanzando. Tercera cuestión, cada paso importa. ¿Y cómo importa? Y lo he conseguido, yo me premio. Tercera tip, la recompensa. ¿Vale? Y una cosa que yo le recomendaba a esta persona y que trabajo mucho con eso es la visualización. Tenemos que visualizarnos teniendo éxito, no teniendo fracaso. Es importante que veamos la parte bonita de la vida, porque ya la mala ya nos vendrá. Entonces, importante que focalicemos en el éxito. Así que, bueno, yo quería ilustrarlo con un ejemplo porque fue muy práctico y una persona que lo pasaba realmente mal hablando en público, pues ahora mismo está dando conferencias. Así que creo que esto funciona.
Funciona, claro. Y digo, como en muchas ocasiones, creo que la conversación nos puede dar para quedarnos aquí horas, pero me recordaste justamente el estudio este que se le llama el efecto Pigmalión, ¿no? O sea, sí. Si tú crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, no puedes, ¿no? Sí. Y a quienes, me acuerdo mucho de este estudio que estaban jugando boliche y les decían, no te vayas por ahí. Mm. ¿Y qué hacía? La bola se iba por ahí. Claro. Si le decías, vete por aquí, la bola se iba por donde se tenía que ir. Entonces, exactamente, si yo me enfoco en a dónde voy y no en lo que no quiero, no debo o no es mi objetivo, lo que me falta, como bien decías, vamos a tener un resultado muy distinto. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y bueno, estoy segura que por ahí en el futuro podríamos tener más conversaciones sobre estos temas. Muchísimas gracias por ser parte de Cuida tu Mente.
Será un placer para mí. Mil gracias por invitarme a ello. Gracias.
Gracias a quienes nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente.
Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Ola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Ola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.
Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller.
Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar.
Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez.
Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast,
Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.